Mirando a Fallar. José Manuel Puertas.
He's going to take shit.
Once you leave the ground, you fly. Some people fly longer than others.
Scotty Pippen.
Uno, dos, tres. Olé. Olé.
Tiempo de baloncesto, ya está aquí Tirando a Fallar. ¿Cómo es esa delgada línea que separa el éxito del fracaso en el mundo del deporte? Unos centímetros hicieron que el triple de Corey Higgins se saliera del aro del Baskonia y terminaron 24 horas después con Svetislav Pešić en la calle y con Saras Jasikevičius, el deseado, de vuelta al banquillo azulgrana cuando todo parecía indicar que podía acabar en el Fenerbahce. Al final, la directiva del Barça reaccionó rápido y ha puesto en el banquillo del Palau Blaugrana, sin duda, a la persona que más ilusión le genera a los azulgranas y que a priori encaja como un guante. Ahora hay que medirle teniendo la presión de un equipo gigante y necesitado de ganar prácticamente todo, no como en Žalgiris, que allí con ganar en la liga lituana casi es suficiente. Habrá que ver. Y desde luego también qué trabajo el de Dusko Ivanović, ¿eh? Baskonia campeón, cómo darle la vuelta como un calcetín a un equipo que estaba prácticamente desahuciado en diciembre. Chapó para el montenegrino. Vamos a hablar de todo eso esta noche. Son las 11 y casi 2 minutos de la noche, una hora menos en Canarias, y esto es
Tirando a Fallar.
Pues ganó Baskonia, algo que seguramente muchos no habríamos puesto la mano en el fuego por ello en el mes de diciembre, desde luego. En marzo, casi tampoco. Y hace 15 días, si nos lo decís, a muchos tampoco nos lo habríamos creído mucho. Pero claro, teníamos un baloncesto de incertidumbre, un baloncesto en el que iban a pasar cosas distintas, y Baskonia ha sido quien mejor lo ha entendido. Y un baloncesto en el que hemos disfrutado de sonidos, de cosas que normalmente no oímos, y que algunas han sido decisivas para ganar un campeonato. Por ejemplo, un grito. Ese que grita con estruendo es el MVP de la Liga Endesa. Luca Vildoza, buenas noches.
Buenas, ¿qué tal?
¿Te duele la garganta todavía del grito o no?
Sí. La verdad que escucharlo así de sin vídeo, la verdad que se hace un poco raro. Se siente un poco mal la locura.
Te salió del alma, ¿eh?
Uy, me sentía tan solo que no sabía cómo comunicarle a Aki que me la pase.
Sí, yo creo que no sabías, claro, no te esperabas estar tan solo, ¿no?
No, la verdad que no. Estuve bastante en tiempo baloncesto, estuve bastante tiempo solo.
Sí, se hace un mundo, ese segundo, ¿eh? Que dices, que estoy aquí, sí. Dame el balón, que estoy aquí, ¿eh?
Sí, exacto.
Sí. Bueno, te he escuchado alguna entrevista en Argentina, claro, lógicamente David Carnicero cuando ve esto, lo primero que dice es, salió la pizarra de Ivanović, pero no salió la pizarra, no, salió el baloncesto, ¿no?
Sí, creo que fue más que nada lectura de juego. También fue un poco de suerte porque mi defensor ya estaba esperando por el tiro de tres y bueno, apareció esa puerta de atrás. Pero bueno, tampoco hay que quitar mérito a la pizarra de Dusko.
te he escuchado también que no has hecho una puerta en tu vida, una puerta atrás en tu vida, ¿no?
en mi vida había hecho una puerta de atrás.
Bueno, esta ya no se te olvida, ¿eh?
No, para nada. Esto va a quedar para toda la vida.
Oye, ¿cómo os convence Dusko? Porque qué temporada tan difícil, ¿eh?
Sí, rara. La verdad que desde el momento que llegó se notaba ese cambio. Esas ganas de cambiar al equipo, de cambiarle la mentalidad todo el tiempo a nosotros, a los jugadores. Yo no tuve la suerte de estar toda la temporada, uh-huh. No tuve la suerte de estar los primeros meses con él, uh-huh. Pero sí estuve los últimos meses y la verdad que me hizo ver las cosas de otra manera. Creo que la mentalidad con la que terminamos jugando en el principio de temporada no se hubiese esperado.
La semana pasada en este programa, Antonio Rodríguez, analizando, claro, estábamos antes de la final, ¿no? Pero un buen amigo de este programa, analista, Antonio, decía, Baskonia cuando jugó contra el Barça ya se le veía que ellos estaban convencidos de que podían ganarle al Barça, así que ¿por qué no le van a poder ganar en la final? Y efectivamente se demostró, ¿eh? Creíais en vosotros mismos, en que podíais ganar.
Creíamos. Creo que en el momento que le ganamos a Unicaja hubo también un clic. Creo que ahí nos dimos cuenta para lo que estábamos, nos dimos cuenta de todo lo que habíamos trabajado, porque si vieras videos de la mini pretemporada que tuvimos con Dusko, te darías cuenta de por qué defendíamos de la manera que defendimos, por qué atacamos de esa manera. Así que nada, es un mérito a todo el trabajo que hicimos previo.
Oye, ¿y cómo es ese momento en el que, bueno, se produce obviamente el confinamiento, se para la liga, se para todo, pero Dusko os convence? Quiero decir, probablemente si hubiera sido un playoff a 5 partidos, todo hubiera sido más difícil, pero él ve la oportunidad en ese nuevo formato, en ese escenario, en jugar a un partido y os hace partícipes y os lo creéis. ¿Cómo es ese proceso?
Creo, es desde el día uno que empezamos con la cuarentena, ya algo sabía de que volvíamos a jugar. Intuía que volvíamos a jugar y siempre enviaban algunos vídeos para recordar las jugadas, entrenaban los chicos, yo entrenaba separado por el tema de mi lesión, pero los chicos entrenaban mucho, mucho juntos, hacían sesiones dobles por Zoom. Y la verdad que ahí te das cuenta las ganas de ganar que tenía Dusko. Y también sabía que había que aprovechar el momento, porque como decís, quizás en unos playoffs hubiese sido todo diferente.
¿Cómo está el palito? ¿Qué se cuenta?
Hace 10 minutos que estuve hablando con él, y la verdad que se le nota muy contento
Está
a él, a mi
contento, ¿no?
madre, y la verdad que la felicidad de ellos me hace un poco más feliz a mí.
Oye, es que eres MVP, ¿eh?
Es algo increíble. No, 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 no. Creo no caer todavía. Estoy, luego de meter esa canasta, creo que sigo ahí en las nubes.
Claro, porque es una temporada que empieza tan complicada, ahora hablaremos de eso, y acaba arriba, arriba, arriba. Esto, a ti te dicen esto en diciembre y no te lo crees, ¿eh?
Ni siquiera sabíamos si entrábamos a los playoffs de Liga Endesa.
Claro.
Así que nada, esto es un mérito a todo lo que trabajamos. Creo que sabíamos que había muchísimas cosas que mejorar, sabíamos que más que nada la mentalidad había que cambiarla. Y bueno, así fue. Al final terminamos creyendo que éramos de los mejores y lo demostramos.
Oye, y cuando dijo Dusko eso en la rueda de prensa posterior a la final de el sufrimiento, si le encuentras un motivo, se convierte en placer, ¿tú qué piensas? Tú dices, sí, placer. ¿Qué piensas cuando escuchas eso?
El sufrimiento siempre es sufrimiento. Pero lo que le da sentido es el ganar. Creo que el ganar justifica todo tipo de medios para llegar a eso. Así que, nada, el sacrificio que hicimos durante esos 2, 3 meses tuvo su resultado.
Oye, pero tú ya tendrías preparado, ¿no? Porque cuando te enteras de que ficha Dusko, pues no sé, hablarías con el Chapu, con Scola y te dirían, cuidado con lo que te viene por delante, ¿no?
Cuidado, sí. Tenía esa incertidumbre, pero también sabía que todos los jugadores con los que había estado Dusko lo admiraban y lo querían. Así que, en cierta manera, tenía ese miedo, esa incertidumbre, pero sabía que me iba a hacer mejor como jugador.
Es verdad, al final, claro, ese trabajo extremo, pero es cierto que este hombre, y sobre todo en Vitoria, siempre ha mejorado a sus jugadores, es así.
Siempre, siempre. Y creo que lo demostró en el momento que llegó, nos transmitió esa mentalidad, esas ganas de ganar y la verdad que se lo respeta muchísimo aquí.
La mezcla de Ivanovic con argentinos suele funcionar, ¿eh?
Sí, el otro día hablábamos que siempre había un argentino las veces que ganó, así que nada, no sé si será coincidencia, casualidad, pero bueno, me alegra ser un argentino más en la historia del Vasconia.
No, desde luego que sí. Oye, ¿amenazasteis con cortarle la coleta tras ganar la liga o no?
No, no, eso no, 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 jamás. Miedo me daría que.
No se deja, ¿no? Bueno, ¿cómo está tu hombro? Porque tú lo has pasado mal este año, ¿eh? Porque yo recuerdo el momento antes de operarte que era como un quiero jugar, no puedo, intento volver, no puedo, no estoy bien. ¿Cómo eran esos meses, Luca?
Oh, lo sufrí mucho, lo sufrí mucho. Ahora que ya estamos tranquilos, que pasó la temporada, que justificamos, que la ganamos, creo que esos 2 meses, desde el momento que me lesiono en Rusia, todos los días tenía dolor. Era insoportable el dolor, levantarte por la mañana, sentir que te duele el hombro. En cada tiro al aro sentía cómo me dolía. No sé cuántas infiltraciones he tenido, cuántas inyecciones con plasma y no había nada que mejore. Así que en el momento creí que lo mejor era esperar y probar de todo antes de llegar a la cirugía, pero llegó un momento que ya no pude más y la verdad que la decisión que tomé fue la correcta.
No, se te ha visto muy bien, ¿eh? Yo no sé el hombro cómo está, pero se te ha visto bien, con confianza en el tiro, penetrando agresivo en el rebote, en defensas de ayuda, es decir, que se te ha visto pues convencido de estar bien.
Sí, es que durante la mini pretemporada trabajé muchísimo con un preparador físico, todas las mañanas me llamaba, trabajábamos muchísimo los hombros para poder llegar de la mejor manera y bueno, al final todo ese trabajo trae su resultado positivo.
Bueno, y ahora que toca, Luca, toca descansar un poquito, imagino, pero no sé qué planes tienes para el verano. Claro, teóricamente tendrías que jugar unos Juegos Olímpicos, pero no va a ser el caso.
Habrá que esperar, tenemos un año más para esperar y nada. Ahora descansar unos 10, 15 días, intentar disfrutar de estar tranquilo, de no tener la responsabilidad y el estrés de estar todo el tiempo pensando en baloncesto. Y nada, pronto volver a retomar el contacto con el balón, porque obviamente también se extraña.
Y a mí ya mismo está sonando el teléfono y es Dusko al otro lado, ¿no?
No, espero no recibir esa llamada hasta dentro de un mes.
Oye, y Scola al final va a jugar un año más en Italia y lo vas a ver en Tokio, ¿no? En los Juegos, ¿no?
Sí, ojalá. La verdad que sería muy lindo para nosotros que se retire así con disfrutando del torneo, sabiendo todo lo que Luis dio por el básquet argentino y obviamente todo lo que fue en su carrera, así que nada, esperando ansioso porque llegue ese momento.
Oye, Luca, hay algunas informaciones que han salido recientemente que dicen que el CSKA de Moscú te quiere. ¿Qué hay de eso?
Sinceramente, a mí no me llegó nada. Así que todo lo que tenga que ver con rumores y todo eso, mi agente sabrá, pero quizás sabe que no me comunica hasta no tener nada concreto. Pero, a ver, tengo contrato con Baskonia, estoy feliz acá. No estoy pensando en ningún momento en dejar la ciudad.
No te ha dicho Toko Sengelia, vente a Moscú, ¿no?
Sí, lo voy a extrañar mucho. La verdad que se hizo querer. En estos 3 años ya se ve la calidad de persona que es, se ve la mentalidad que tenía él para jugar y la verdad que se merecía todo.
Oye, y también el derroche físico que ha puesto él en esa fase final, ¿no? Porque al final en el último partido ya se le veía bastante mermado, en ataque estaba limitado, pero en defensa seguía siendo un auténtico roble, ¿eh? Y ha hecho un gran esfuerzo, yo creo, Toko, para estar bien hasta la final.
Toko es un robot. Yo no sé cómo hizo para jugar tanto tiempo durante toda esa fase final, sabiendo que jugábamos cada día por medio, sabíamos que se había doblado el tobillo como 2 o 3 veces y que andaba cojeando, lo veía post partido y estaba en la sala de fisio todo golpeado, pero sabías que Toko siempre estaba ahí, así que nada, esas ganas de ganar también te contagian y te dan más ganas.
Siempre estaba ahí, desde luego. Al final es un valor seguro. Oye, te pregunto también, ¿tienes sueños de NBA o de momento es algo que no te planteas? No digo a medio plazo o a corto plazo, sino entiendo que te gustaría llegar, ¿no?
Sí, siempre está ese sueño de poder llegar a la mejor liga del mundo, pero paso a paso. Creo que todavía tengo millones de cosas que mejorar. Tengo contrato acá, estoy feliz, estoy disfrutando de haber sido lo que fui en estos últimos días, así que nada, por lo pronto disfruto de estar en un club grande como Baskonia.
Bueno, 24 años, subcampeón del mundo, campeón de la Liga Endesa, MVP de la fase final de la Liga Endesa, no te puedes quejar, ¿eh?
No me puedo quejar ni un poco. ¿Quién lo iba a creer? En diciembre no lo creían, ni yo creía que iba a estar en este momento, así que nada. Ahora que la sonrisa en la cara no me la puedo quitar.
Te pones nervioso todavía recordándolo, ¿eh? Y sintiendo lo que está pasando por tu cabeza. Y ya han pasado unos días, pero yo creo que todavía se te nota ese nerviosismo de lo que estás viviendo, ¿eh?
Estoy nervioso, estoy ansioso, estoy que no puedo dormir. Habré dormido en los últimos 3 días, habré dormido 6-7 horas. Es que cada vez que me acuesto me empieza a latir el corazón y empiezo a recordar esa jugada, empiezo a recordar los festejos con los chicos post partido y la verdad que nunca hubiese creído que hubiese llegado algo así.
Qué bueno, pues Luca, me alegro mucho porque además tú lo has pasado mal este año y de verdad que me alegro porque te lo has currado y se ha visto, ¿eh? Y que Baskonia pues vuelva a estar donde hacía 10 años que no estaba. Así que enhorabuena, disfrútalo mucho, descansa un poquito en verano y a seguir dando caña con el baloncesto, que nos lo hemos pasado muy bien contigo y con tu equipo, ¿eh? Enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Gracias, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, pues esas eran las palabras de Luca Vildoza y evidentemente hay que seguir hablando en clave Baskonia y en clave de lo que ha sido la fase final de la ACB y lo que está siendo la revolución del mercado, porque el mercado podía ser algo lógico, ha empezado tarde por esto de estar jugando hasta el 30 de junio, pero ha empezado con una intensidad voraz y lo vamos a analizar. Lo primero, Vitoria, buenas noches, Sergio Vegas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno,
¿te lo crees todavía o...?
Bueno, poco a poco. Yo creo que estamos aterrizando, ¿no? Ha sido unos días muy bonitos, con una historia muy particular, ¿no? Con todo lo que ha vivido Baskonia desde el día 24 de diciembre que llega Dusko Ivanović. Y bueno, pues esta liga, después de tanto tiempo que pensábamos y veíamos muy difícil que volviera a llegar un título como este, pues ha llegado y ahora disfrutándolo todavía. Muchísima gente que no lo ha podido celebrar como debería, por las circunstancias, pero que lo estamos saboreando todo.
Si el día 20 de diciembre, cuando echan a Perasovic, a ti te cuentan esto...
Yo te digo que te has tomado algo. Sí. Yo de verdad, la verdad que no lo hubiéramos imaginado. Ese día es el día que retira la camiseta Raco y Sergi Vidal.
Sí, es verdad.
Juega horroroso contra el Madrid, creo que mete 55 puntos, me parece, uno de los récords en negativo del Baskonia en la historia de la Euroliga. Y Baskonia encuentra a Dusko Ivanović, alguien que se come ese marrón, y nada, en 6 meses se ha convertido en un equipo que es cierto que está marcado por los matices de lo que hemos vivido todos, ¿no? Pero que ha convertido a un equipo sin alma y sin identidad en un equipo absolutamente competitivo y muy reconocible de los Baskonia que hemos visto históricamente.
Sí, sí, efectivamente, con una fe enorme en que podían ganar. Lo decía Antonio Rodríguez la semana pasada en el programa, decía, se creían que podían ganarle al Barça, ¿no? Y 48 horas después de que lo dijera, pues demostraron que se lo creían. Y allá estaba Lucas Abravo cubriendo para el diario El Mundo la fase final. Lucas, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Ganó Baskonia, ¿eh?
Sí, sí, sí. Yo creo, no sé, Sergio seguro tiene más memoria, pero de los 4 títulos de Baskonia, el más increíble y el que menos hubieran apostado es seguramente este, ¿no? Más allá de aquel de San Emeterio, pero bueno, al final ahí estaba en una final compitiendo, ¿no? Aquí hace meses no le dábamos a lo mejor ni semifinalista y se ha llevado un título para recordar. Y bueno, un título que también a mí me da la impresión en el lado baskonista de que quizás sea el último canto de sirena de una época. No sé, el tema de fichajes y demás, hace tiempo que para competir con los de primera línea está lejos, pero ojalá también sea un punto de partida hacia un crecimiento, ¿no? Lleva años un poco alejado de los títulos y le veamos otra vez ahí peleando por jugar finales y por ganarlas.
Decía Luca Vildoza hace unos momentos en este programa, decía, no sabíamos si íbamos a jugar el playoff como para pensar en ser campeones, imagínate. No es que no le diéramos semifinalistas, es que estaban ahí al límite, Lucas, para jugar playoff, ¿eh?
Claro. Hombre, de verdad, sí. Le ha favorecido mucho el tipo de fase y demás, pero no, esto yo creo que no le quita mérito.
No.
Incluso se le puede conceder más mérito, ¿no?, a un equipo que ha estado desde el invierno pasando muchos problemas y de repente pues ha sabido en este periodo ponerse a punto, aprovechar sus virtudes y bueno, hacer una semifinal tremenda y una gran final. Me quedo con las 2 segundas partes, que creo que en las 2 segundas partes no le han anotado ni 60 puntos entre Valencia y Barcelona, algo que es de verdad para estudiar bien, ¿eh?
Sí, no, desde luego, a nivel defensivo ha sido un auténtico clinic. Miguel Lois, Barcelona, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Ahora hablamos del Barça, que hay mucho de lo que hablar, pero bueno, del Baskonia, ¿con qué te quedas? ¿Qué, no sé, qué destacas?
Pues mira, la verdad es que yo vi un poco el partido en modo spoiler, porque lo vi en diferido, sabiendo el resultado y viendo la última jugada y demás. A mí lo que me pareció es un poco un Baskonia muy fiel a lo que es Ivanovic, ¿no? En todo su ADN. Sí que es verdad que para mí los últimos minutos de partido, en ambos equipos, vi un cansancio, no sé si físico, mental, pero me pareció que el ritmo de partido bajó muchísimo. También los errores, en clave Barça diría que solo Ertel era lo único que parecía un poco enchufado. Y bueno, yo creo que como decía Sergio antes, pues eso, ¿no? En diciembre yo creo que nadie se hubiera imaginado a Baskonia ganando, pero sí que es cierto que desde el primer partido, incluso el partido que perdió contra contra el Barcelona en la fase de grupos, Baskonia se le veía bien físicamente y muchos jugadores enchufados y al final pues a un partido que en el fondo es cara o cruz, pues a Baskonia le salió cara de forma merecida.
Bueno, me interesa lo que ha dicho Lucas de si es el canto del cisne de Baskonia o no, eso lo hemos anunciado ya en alguna ocasión y finalmente Baskonia es un equipo que sabe reinventarse, ¿no? Pero claro, Sergio, la marcha de Toko Şengelya sí parece el fin de una era, ¿no? A ver cómo se reformula Baskonia, que ya ha fichado a Alec Peters y a Rokas Jedraitis, que me parecen dos buenos fichajes, pero claro, la dimensión de Şengelya es muy grande.
Sí, sobre todo porque ha estado en los peores momentos, ¿no? Del Baskonia de los últimos 20 años o de la era moderna y ha sido capaz de irse con un título, pues al igual que Sabonis, que es otro de los que se va a marchar. Sí. Seguro, Baskonia le va a tocar reinventarse. Es cierto que no tiene la movilidad o la facilidad económica que tuvo pues cuando se fue Luis Scola o cuando se marchó Thiago Splitter, pero creo que este equipo, si algo tienes por lo menos, es intentar estar cerca, ¿no? Intentar competir. Y yo creo que lo más importante para Baskonia, que era tener un líder en el banquillo, Baskonia creo que es un club muy marcado por lo que tiene en el banquillo, lo ha vuelto a encontrar en un Dusko Ivanović que se ha encontrado con un equipo que le ha dado alma, con José Enquerejeta, que siempre se han entendido especialmente bien, y le hemos visto, yo creo, no sé qué opináis vosotros, como tácticamente muy muy cambiado en el estilo, o sea, ha estado incluso muy de coach, más que casi de entrenador, por frases que ha dejado, y creo que eso para el Baskonia es fundamental en un año en el que evidentemente va a haber problemas económicos y no va a poder acometer grandísimos fichajes, o por lo menos es lo que se ha dicho.
Está claro, Lucas, que el papel de Dusko ha sido absolutamente crucial, ¿no? Y como bien dice Sergio, quizá un poco menos de látigo y un poco más de discurso, pero aún así, lo decía también Vildoza, han sufrido mucho, seguía siendo el Dusko de mano dura también, claro.
Bueno, lo primero, la exigencia se ha visto, ¿no? O sea, se ha visto cómo ese equipo se ha dejado el alma desde el primero hasta el último, desde los principales espadas hasta los que menos participaron en la rotación. Y luego es increíble, ¿no? Y yo creo que se estudiará dentro de unos años la relación Dusko-Baskonia, ¿no?
Sí,
o sea, porque el otro día haciendo cuentas, de los 10 títulos de Baskonia, 6 o 7 son de Dusko en 3 periodos diferentes. Pero es que si lo miras por el otro lado, Dusko en solitario, menos aquella etapa que estuvo en Suiza y en el Limoges, no ha ganado nada, una copa con el Barça, me parece. O sea, son dos carreras que por separado tienen problemas, pero cuando se juntan duran poco esas relaciones o tienen que ir cambiando, pero siempre dejan cosas provechosas y cosas que hacen historia, ¿no? Yo creo que se entiende muy bien, él conoce la filosofía del club, que Regeta lo que le pide lo consigue, ¿no? Y la verdad es que Dusko en Vitoria pues ya le toca que le vayan haciendo un pequeño monumento ahí, ¿no?
¿Lo tenéis encargado, Sergio?
Sí, seguramente entre la torre 4 y la 5.
¿Pero con coleta o sin coleta?
Bueno, yo creo que con coleta. Ha dicho José, por cierto, que se apostó con Dusko a dejarse coleta. José
con coleta.
Sí, dijo que si conseguía el título me iba a decir al revés cortársela a Dusko, que se le iba a dejar José en un poco en tono de broma. Y sí, hombre, está claro que si antes era el mejor entrenador de la historia del club, yo creo que no hay ningún tipo de duda. Y creo que incluso la gente que en Vitoria no era duskista, que era un poco la manera de llamar a toda esa gente, ¿no?, que marcaba esa filosofía, creo que todo el mundo se ha enamorado de la filosofía de Dusko.
No, desde luego no puede ser de otra forma, viendo además el resultado final. Miguel, si el triple de Corey Higgins entra, ¿Pešić se va?
Buena pregunta esa, ¿eh?
Yo, mi apuesta es no, ¿eh?
Bueno, si tenemos que hacer caso a lo que dice Pešić en las declaraciones oficiales del club,
claro.
Tal. A ver, y no es por ser ahora oportunista. A mí, antes de empezar, me había llegado de que la idea del club era que pasara lo que pasara, no siguiera Pešić. Evidentemente, si hubiera ganado la Liga, el justificar esa decisión hubiera sido muy complicada, ¿no? Yo sí que es cierto que para mí, y no lo digo, y creo que lo he dicho durante la temporada, mi sensación del Barcelona, más allá de que ganaba, porque por equipo tenía que ganar partidos, las caras de los jugadores, la transmisión de sentimientos, el los tiempos muertos, más allá de que Pešić no es un gran comunicador en tiempos muertos, ya sea por mejor o menor dominio del idioma, pero a mí no me parecía que la relación fuera óptima. Entonces, no sé si ese es el motivo principal por el que no sigue el serbio, pero seguramente si el triple de Higgins llega a entrar, hubiera sido muy complicado pensar que la decisión final de la directiva hubiera sido cambiar a Pešić.
¿Cómo lo ve Lucas?
Bueno, él en la rueda de prensa posterior habla de futuro. Sí, claro. O sea, que estamos hablando de unas horas antes del despido. No lo sé, porque también es verdad que no podría ser una relación muy larga, ¿no? Simplemente por la edad de Pesic y por la trayectoria que lleva. Y sí que es verdad que iba tocando un cambio importante en el banquillo. Porque más allá de los resultados y del día a día, yo creo que el Barcelona necesitaba un proyecto de futuro con esos jugadores, con esa plantilla. Y todo el mundo pensaba en Jessica Vicius, con lo que, bueno, puede entrar en la tecnológica, pero bueno, me resulta muy muy llamativo lo del comunicado y lo de las palabras de la noche de antes, es totalmente contradictorio.
También es cierto, perdona Lucas que te corte, también es cierto que lo que decía de que a mí me había llegado y demás, también me sorprende la celeridad de la decisión para despedir a Pesic al día siguiente y ya firmar a Jessica Vicius, quiere decir...
Bueno, es que yo creo que si no, Jasikevičius firma en Estambul. Entonces había que correr,
sí,
¿no?
Sí, pero yo tampoco creo que Jasikevičius haya firmado sin saber muy bien de qué iba el tema. Quiero decir, que las negociaciones han tenido que empezar antes, seguro. Si no, él no firma a ciegas aquí.
Sí, todas las declaraciones de Jasikevičius de los últimos años, de esos acercamientos que no eso, él justificaba que él no veía claro el tema de tanto directivos, tanto quién mandaba en el Barça, quién le iba a fichar. Porque había tantos intermediarios ahí, porque verdad que la directiva del Barça hay mucha gente, y esas eran sus razones principales, o sea, que le han tenido que convencer, supongo que Nacho Rodríguez, que es su gran valedor ahí, su gran amigo, durante muchas semanas. O sea, que es verdad que, bueno, supongo que lo mismo el que él mismo vio la final, él mismo vio tal, y esa misma mañana hubo una oferta, a lo mejor también económicamente habría algún tipo de tira y afloja, o alguna promesa del jugador, o algo que no cuadraba. Entonces cuadró por la mañana y se anunció, ¿no? Nunca sabremos, sí, o alguien nos contará alguna vez cómo fue ese fichaje en 24 horas.
Bueno, sí es verdad, Sergio, que si el Barça hubiera buscado un guante para su mano, el que mejor le quedaba era el de Jasikevičius para la situación actual, ¿no? Porque por la ilusión que genera, por quién es Jasikevičius, porque además es un entrenador en crecimiento y que probablemente ya tenía que salir de Kaunas, la verdad es que es la operación perfecta para el Barça, a priori.
Bueno, es que encaja muy bien, incluso mejor que Lasso cuando llega al Madrid, por ejemplo, ¿no? Que fíjate luego la carrera que ha hecho, pero yo creo que
bueno, con Lasso había muchas más dudas, es que ahora mismo hay una unanimidad total en el entorno del Barça con que Jasikevičius es el hombre, con Lasso no lo había.
Si queremos recordamos cómo fue aquello de Lasso. Todo lo contrario, sí, sí.
Sí, yo creo que Jasikevičius tenía que salir, primero porque yo creo que ya tocaba ir a un gran proyecto, además había llegado noticias de que Zalgiris iba a bajar su presupuesto, iba a cambiar un poco el estilo de equipo, y llegar al Barça era lo ideal. Además es un entrenador que es muy líder, que tiene ganado al público, él es culé, eso está demostrado absolutamente claro, y yo creo que además llega con un caramelo, porque ahora fíjate los cambios, le están cambiando incluso cosas de la plantilla, que igual esto sí que hubiéramos pensado que hace 3 días si no llega a meter el triple, o si llega a meter el triple con el King, será imposible, pero le están quitando a jugadores para, supongo que intentar adaptar al estilo que él busca, pero los mimbres son espectaculares, Brandon Davis que él lo puso arriba del todo, Mirotic que aunque ha acabado mal la fase final ha sido el jugador del año en el Barça, Cory Higgins mucho mejor, parece que ya está Nick Calates también, vamos a ver qué papel le da Alex Abrines, Hanga que se ha convertido en un superbase. Yo creo que es un binomio perfecto y ahora hay ganas de verle a Saras con la responsabilidad y la presión, que yo creo que la va a llevar bien, como la llevó como jugador, pero va a ser muy bonito porque además yo creo que le va a dar ese salto en el banquillo que comentabais, ¿no? que yo creo que necesitaba el Barça.
Se van Tomic y Pau Ribas y Kevin Pangos. Miguel, lo de Tomic, ¿te ha sorprendido? Pues lo de Pau Ribas más o menos se sabía, además no jugaba nada, y lo de Pangos, es verdad que con Jasikevičius podía haber una puerta abierta que Pangos siguiera, porque precisamente su mejor año es con Jasikevičius en Zalgiris, pero lo de Tomic, ¿te lo esperabas?
Yo sí. Yo creo que...
¿Aún con Pesic?
Sí, yo creo que aún con Pesic siempre y cuando, como parece, esté buscando un sustituto que realmente sea a la altura o por encima del croata. Pero yo creo que sí, porque Tomic ha cumplido un ciclo y yo creo que en Barcelona se busca... Además, Tomic es un jugador... que no vamos a descubrir ahora, pero es un jugador contracultural, es decir, su perfil ahora mismo no es el perfil de pívot en los últimos equipos campeones que podemos ver de Europa, no existe el perfil de Tomic, y con eso no quiero decir que Tomic no tenga hueco en una plantilla que pueda aspirar al título, pero yo creo que su ciclo en el Barça acabó, y añadiré que para mí es una buena decisión del Barcelona, aunque pueda doler porque es un jugador profesional, es un jugador que siempre ha dado la cara... pero creo que es una decisión correcta y más aún pensando yo creo que el jugador que le puede sustituir puede ser igual o mejor.
Es verdad que incluso ni en el Zalgiris Jasikevičius ha tenido un 7 pies de poste bajo tan claro. Este año lo ha tenido con Lendl, pero es un jugador que se abre, que tira de fuera, que en fin, que es un jugador distinto y pivot muy móviles, ¿no? Como un Lidey o con Hayes. La verdad es que es verdad que no es el tipo de pivot que ha tenido Jasikevičius en Kaunas.
Claro, es que el único perfil que podemos compararlo y tampoco tiene nada que ver sería Jan Kunas, y tampoco tiene nada que ver, ¿no? Pero bueno, sería un poco más el que puede jugar de espalda al aro. Pero bueno, en cualquier caso, yo no sé hasta qué punto Saras ha podido influir en esa decisión, o si es más de club, sí que no lo sé, pero en cualquier caso, en el esquema Saras, pues yo creo que Tomic tampoco encaja.
Bueno, ahora se habla de forma intensa de la posible llegada de Jan Veselý, porque a priori estaría negociando una salida en Estambul. Es verdad que, oye, Fenerbahce tampoco es que haya fichado a un cualquiera entrenador, que Igor Kokoskov no es cualquier cosa. Va a bajar el presupuesto, como lo va a bajar prácticamente todo el mundo, pero bueno, la verdad es que el perfil de Jan Veselý encajaría ahí también como anillo al dedo, Lucas.
No sé, es que ya sería una guinda más, ¿no? Sí. Y si hablamos, no sé, se hablaba de que el Barça también iba a reducir el presupuesto, pero no veo por dónde, ¿no? Porque Calate no creo que venga gratis, sí. Y así que Vicky, su sueldo tampoco creo que sea gratis, y ya si hablamos de que, yo no sé, Veselý debe ser de los sueldos más altos de Europa. Sí. Sería un fichaje impresionante, la verdad. Yo no por ir en contra, pero evidentemente todos cuando llegó así, cuando se anunció así que Vitus, verdad que la ilusión que crea, el carisma que como jugador, es como el entrenador perfecto, ¿no? Incluso lo que ha ido dejando, ¿no? Pero más allá de esa ilusión, yo creo que también debemos ver alguna cosa. Quiero decir, es la primera oportunidad, primero, que Jasikevičius va a tener un equipo, claro, y la responsabilidad de Zalgiris. Eso es lo primero. Y luego, todo esto de la plantilla, que es una plantilla, para mí, la mejor de Europa, ya lo era, y si encima estamos hablando de estos fichajes, la va a ser esa responsabilidad, y lidiar con eso, decimos, es una plantilla que él no ha hecho. O sea, por mucho que nos guste la plantilla, que es impresionante, él no ha hecho esa plantilla, y de hecho, el juego del Zalgiris poco se puede parecer al que puede hacer con el Barça, con esa cantidad de jugadores exteriores, de lanzadores, cuando en Euroliga el Zalgiris era el equipo que menos lanzaba de tres, ¿no? Por todo eso, y el carácter de Jasikevičius, lo histriónico que muchas veces, las broncas, los gestos, conjugar con las estrellas del Barça y con jugadores que quizá les cueste más asumir una bronca o asumir un cambio porque no le gusta algo, va a ser curioso de ver y va a ser bonito. O sea, evidentemente es muy atractivo y es uno de los grandes ahora mismo cosas bonitas que tenemos que ver para la temporada que viene, pero que quizás no salga tan bien como, o sea, no sea mano de santo y así que de repente gane todo, ¿no? O sea, no estás fichando a Obradovic o a un técnico con toda la reputación y con todo esto, es un entrenador que está haciéndose y que evidentemente pues apunta a ser uno de los mejores entrenadores de Europa, sin duda.
Es interesante eso, Sergio.
Sí, es que es muy interesante porque tiene una gran plantilla, es un caramelo, pero no es el que él ha pedido exactamente, aunque hombre, si quieres a Mirotic, pues seguramente que lo quiera, a Brandon Davis, ¿no? Creo que tiene que construir un equipo, por eso yo creo que va a fichar a varios jugadores. De hecho, el base que llega o va a llegar, que es Calates, viene dado también, aunque supongo que le gustará, también fueron compañeros de equipo para Tinecos. Yo tengo mucha curiosidad por ver cómo encaja con el Urtel, porque creo que es un carácter muy especial. Ha acabado bien la fase final, después de un año muy malo para él lo personal con las lesiones, y creo que va a ser un jugador llave, porque si Urtel está metido en el rol que yo creo que debe tener, que no ser el base titular del equipo, muy bien, pero Tomás Urtel nunca ha llevado bien jugar poco o no ser la primera ni la segunda espada, y aquí no lo va a hacer. Vamos, a poco que vemos un poco la plantilla, está claro que Mirotic, Higgins, Calate, si llega, son jugadores que van a estar por encima, y a mí esa me parece una de las llaves. Él ha sido base, él ha sido un jugador de mucho carácter, tendrá que lidiar, a mí me parece un sitio, una posición muy clave.
Oye, Miguel, por cierto, te pregunto, porque no quiero irme sin hacerlo, ¿qué equipazo está haciendo el Juventud, eh? Si, esta es otra de las que si nos hubieran dicho hace 3 años, cuando estaba esa crisis agónica, que el Juventud de 2020 iba a tener este equipo, tiene muy buena pinta, ¿eh?
Tiene muy buena pinta y además para mí están haciendo movimientos que en clave de club y de ADN tienen todo el sentido del mundo.
Sí,
es
sí.
Decir, yo creo que muchas veces a la peña en los últimos años se le ha criticado, y creo que de forma justa, fichajes de estos que no acabas de entender muy bien por qué se hacen según qué apuestas cuando tienes nacionales e incluso de casa, ¿no? que costarían menos o que quizá darían mejor rendimiento y no apostabas por ellos, y parece que ahora con Carles Durán hay una estabilidad. Y para mí la llegada de Ferran Bassas es un fichaje espectacular, viendo además cómo ha crecido el base. Y la de Pau Ribas. La de Pau Ribas, bueno, ya lo hemos hablado toda la temporada, Lucas, tú y yo, que era difícil de entender, ¿no? Lo que hacía Pešić, porque además Pau cuando jugaba no había día que no rindiera esos minutos, ¿no? Entonces yo creo que Pau también ha tenido mala suerte en Barcelona con las lesiones, porque llega después de aquel Eurobasket con España en 2015 y tiene la mala suerte de ser MVP en la Supercopa, se lesiona tal, y yo creo que ahí empieza, bueno, un poco empieza con mal pie, nunca mejor dicho, pero yo creo que el fichaje de Pau por la Peña es tiene un doble valor, ¿eh? Yo creo que el valor deportivo de un jugador que sabes que tiene experiencia, que tiene liderazgo va a tener liderazgo en el vestuario y que es un buen jugador, y luego pues es un jugador que quiere al club, bueno, es que es de la Peña, vaya, sí, no tiene más, ¿no? Que es de la Peña, así como ya sí que he dicho es del Barça, Pau Ribas es de la Peña, ¿no? Y eso yo creo que se va a notar, y luego con los jóvenes que tienen que ir creciendo, ¿no? Joel Parra, Dimitri Sevi, que parece que se va a quedar un año más. Yo realmente con Artur Sagas, que este año no ha podido jugar tanto, pero que he podido seguirlo cuando era un poquitín más joven, yo es que tengo muchas ganas de ver ese chaval, porque para mí es un chaval con un desparpajo especial. Y bueno, vamos a ver el fichaje de Brociansky, también me parece un acierto.
Y Jacob Wiley, que es un tipo que en Gran Canaria
viene de Euroliga. Sí. Bueno, yo creo que es un equipo para... No creo que esté ahora mismo entre los tres favoritos para ganar la próxima Eurocup, yo lo veo así, pero sí que pienso que es un equipo que puede, ahora mismo, vamos, equipo de Copa del Rey seguro.
Bueno, y un equipo, al final, Lucas, con 8 canteranos, que es que eso al final, para que vuelva la gente al Palau Olympic, y bueno, es que si funciona bien, eso va a ser una bomba, claro, ¿eh?
Sobre todo viendo lo que tú decías de los años atrás, ¿no? Claro. Que eran años complicados de lo económico, y ahora parece que hay un oxígeno económico con Grifols y demás, pero se está haciendo sin hacer locuras, fichando jugadores con lo que habláis, con identidad, jugadores que te van a crear equipo y que encima van a propiciar un poco que esa cantera que tan buena pinta, por ejemplo, ha dejado en ese torneo tan rápido y que han tenido tanto protagonismo, pues puedan desarrollarse y ver un equipo que dé un pasito más en cuanto al tema clasificación y en cuanto a Europa, pero sobre todo un equipo que vaya teniendo una identidad y que sea un poco lo que ha sido siempre la Peña, ¿no? El equipo un poco de tanta gente por los jugadores que sacaba, por cómo jugaba y porque se hacía creer mucho.
Bueno, Sergio, ciérrame esto. Ganas de ver a la Peña, ¿eh?
Muchas, muchísimas. Yo creo que además es lo que es fichar bien, fichar con cabeza, tener una idea clara de dónde ir, que igual te puede salir mal, pero seguramente ir por un camino te va a ir bien. A mí el tema de Pau Ribas sobre todo, y Ferran Bassas, porque es cierto que volvió a casa, pero yo creo que ofertas no le iban a faltar, porque es que ha sido uno de los mejores bases de la fase final, y también un poco ahí, pues ver qué le pasa a San Pablo Burgos, que ha perdido para mí el jugador que igual era el que más recogía el estilo de juego de Burgos este año.
Bueno, veremos qué sucede, pero desde luego tiene muy buena pinta ese proyecto del Juventud, en el que no estará Clement Prepelic, que va a jugar en Valencia Basket, otra de los grandes movimientos de esta semana. Lucas, Sergio, Miguel, gracias, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, dejamos atrás la ACB con esa victoria de Baskonia, con el análisis y la entrevista que hemos tenido con Luca Vildoza, y hablamos ahora también de otra situación que se ha producido esta semana, que, bueno, no por menos esperada, no deja de ser noticia, porque finalmente la Liga de Boro esta próxima temporada se va a jugar en el formato que se había venido jugando la Liga Le Plata en los años anteriores, es decir, dos grupos. Inicialmente no una competición única, sino dos grupos, y luego posteriormente, cuando acabe esa primera fase de dos grupos, de ya veremos cuántos equipos van a jugar en Le Boro, pues se juntan los mejores equipos de cada grupo para pelear por el ascenso y los no tan buenos para pelear por evitar el descenso. Y yo quería charlar con un hombre que puede ser casi casi la cara y ojos de la Liga Leb en la última década, y seguro que va a dar mucha opinión y buena sobre el futuro que le viene a la Liga Leb por delante en un escenario complicado económicamente. Entrenador del Orense Baloncesto, Gonzalo García de Vitoria, buenas noches.
Buenas, ¿cómo estás?
Bueno, bien, bien. Aquí saliendo un poco de esta, pero no sé cómo nos viene el futuro por delante, ¿eh?
Bueno, yo creo que no lo sabes tú, no sabemos ninguno.
Claro,
¿no?
Claro.
Yo espero que la gente tenga conciencia de lo que hemos vivido y sepa que esto puede volver a ocurrir. Bueno, yo aquí estará mi hermana que ha venido con su marido desde Madrid a ver a la niña y me comenta que en Madrid hay poco respeto, increíblemente, ¿no? Poco respeto. En cambio, aquí en Galicia, pues aquí en Orense, por ejemplo, que estamos en Orense y que hoy hemos ido a Bayona, pues ven mucho más respeto del gallego por todo lo que... de mascarillas, de distancia, que lo que se ve en Madrid. Bueno, pues eso preocupa, ¿no? Preocupa porque yo aquí estoy tranquilo porque veo que las cosas funcionan bien.
Claro. Bueno, tu faceta de columnista, ¿qué tal? Has estado a tope en el confinamiento, ¿eh?
Pues fíjate, me ofrecieron la opción como una cosa puntual y al final se alargó casi a 5 columnas, ¿no? Sí. 94 columnas para alguien que no es un profesional de esto, pues bueno.
Tiene mérito, ¿eh?
Algo muy enriquecedor para mí, muy, muy enriquecedor. Y con muchísimo respeto y bueno, pues espero haber cumplido con lo que se me pidió y muy agradecido también a que hayan pensado en que podía ser interesante para un periódico tan importante como Sonorense como La Región.
No, desde luego ha sido interesante. Yo no las he leído las 94, pero sí me he leído algunas y ha sido francamente interesante. Así que mi enhorabuena desde aquí. Gonzalo,
muchas gracias.
Te pregunto un poco por la LEP que se nos viene encima, ¿no? Primero, por esto que ya sabemos que es oficial. Dos grupos, vamos a ver cuántos equipos, porque a ver qué pasa con Marín, que las últimas noticias son que igual juega el LEP Plata antes que el LEP Oro. A ver qué pasa con los ascendidos, si ascienden, si no ascienden. Es decir, ahora mismo no sabemos si hay una Liga LEP con 21, con 20, con 19, con 18.
Claro, claro, o con menos, ¿no? Ojalá, mira, ojalá fuera una Liga LEP de 19. Con lo malo que es ser una liga de tantos equipos y una liga impar. Pero ojalá significaría que todos los proyectos posibles han podido seguir adelante. Y eso, mira, sería excepcional, sería magnífico y sería lo mejor.
No, significaría eso y que Guipúzcoa y Valladolid han ascendido a CB.
Efectivamente, ojalá que, vamos, para mí... sería genial, pero Guipúzcoa Valladolid o el que se hubiera merecido.
Sí, sí,
y
claro,
en este
claro.
caso está claro que ha sido Guipúzcoa Valladolid. Ojalá asciendan y ojalá estén en la ACB el próximo año, porque además es que se ha demostrado que los proyectos que ascienden son súper interesantes para la liga.
Sí,
yo creo que eso es un ejemplo clarísimo. Pero bueno, veremos a ver, porque claro, es que todavía no sabemos lo que nos va a pasar. No sabemos si va a haber un rebrote, si se puede jugar con aficionados, si el dinero que vamos a contar los clubes. Es que yo creo que hemos pasado, todavía la gente tiene dinero en el bolsillo, veremos dentro de un par de meses cómo estamos todos.
De hecho, bueno, la idea es empezar esa Liga LEP a mitad de octubre, que mucha gente vaticina que puede ser un momento crítico, ¿no?, por los rebrotes. Pues eso, el inicio del otoño, finales de octubre, primeros de noviembre, claro, hay mucha incertidumbre.
Sí, pero yo ahí entiendo que bueno, a no ser quitando los profesionales de esto, ¿no?, la gente que se dedica a estudiar esto, el resto, clubes, federación, deportistas, los que somos del día a día, no sabemos lo que va a pasar. Y
eso,
claro,
está claro.
Y hay que funcionar, ¿no? Hay que funcionar porque si no funcionas sin saber, si hay conocimiento, simplemente es que nos llegan y nos dicen, oye, mira, no va a pasar nada, o todo lo contrario, mira, que está garantizado que dentro de un mes y medio va a haber un rebrote y va a haber que hacer otra cuarentena, Dios no lo quiera, pues y te lo dicen gente autorizada, pues hay que hacerlo, pero como no hay esa información, pues tendremos que seguir adelante, y además, de la mano, y yo lo decía en lo que hablas tú, en mi columna, ¿no? Esto es una medida excepcional, me encantó el nombre que puso la ACB, porque yo también hablaba de eso antes de que la ACB, no te digo que me copiaran, ¿eh? Es una medida excepcional, y como medida excepcional hay que entender que las soluciones tienen que ser excepcionales, ¿no? Sí. Y creo que en eso tenemos que estar todos de la mano.
Desde luego. Bueno, ¿y qué te parece ese sistema de competición? Que ya lleva 2 años jugándose en LEP Plata, probablemente por el elevado número de equipos se ha decidido por ese sistema, que claro, si te metes arriba, bueno, puedes vivir medio tranquilo, pero el que caiga abajo, bajan un 40% de los equipos del grupo de abajo, ¿eh?
Depende, si somos 19, somos...
Claro.
Porque de 9 descienden 4, o sea, que es más de un 40%. Pero si vamos a 20, descienden 5, que es un 50%. A mí, personalmente, el formato no me gusta. Entiendo que si la liga va a más de 18 equipos, ir a una liga regular es imposible, porque con el tema de las ventanas FIBA y los parones habría que irte a muchas jornadas entre semana, que no es bueno para la liga. Y entiendo que como medida excepcional tiene que ser así. Y yo creo que todos los clubes entienden. Lo que parece ser que la gente ha malinterpretado es que yo criticaba ese formato. No, lo que yo decía es que los clubes lo que no estaban de acuerdo es que, porque me consta, porque hablo con mi gerente, porque mi gerente me transmite la información de los otros clubes, y hablo con otros clubes, porque ya están otros clubes, y hablo con entrenadores o con gerentes de otros sitios donde está, ¿no? Y la gente lo que no está de acuerdo es que en un año se intente conseguir una liga de 18, es decir, que haya tantos descensos. Lo que los clubes buscaban era un formato en el cual en 2-3 años pues se volviera una normalidad.
Sí,
yo creo que que claro, es que lo que decías tú, es que ahora mismo te metes en el grupo de abajo y desciende el 50%, es que es una barbaridad.
Sí.
Y hay proyectos que un descenso a plata, con todos mis respetos en la plata, puede ser una desaparición del club, ¿eh? Pues una, entonces, yo creo que habría que hacer eso más progresivo. Igual que si la ACB tiene que estar con 20 equipos, pues tendrá que buscar una solución junto con la Federación Española para los ascensos, que bueno, pues tenemos que entender que es una medida excepcional, sí. Y todos ponemos poco, pero claro, todo tan de golpe, a mí no me gusta. Bueno, luego puede salir, es mi opinión personal, a mí no me gusta.
Yo soy de los que defiende también que en esta situación de crisis hay que aprovechar la oportunidad, pues eso, para la fase final excepcional, quién sabe si para cambiar el sistema de competición de la ACB y volver eso a los dos grupos de su época, o yo qué sé, o quitar los playoffs, no sé, puede haber muchas opciones, ¿no? Aunque los playoffs son muy del baloncesto, lógicamente, ¿no? Y en la LEP, pues obviamente había que adaptarse a eso es que es indiscutible. Lo que sí llamaba la atención, y yo creo que es un poco lo que los clubes le pedían a la federación, es bájenos ustedes un poco los costes de participación, porque eso nos facilita la vida, ¿no?
Sobre todo porque estamos en una situación excepcional, ¿no? Claro. Ahora mismo se habla, yo sin ser, bueno, siendo un bulto con ojos en nivel de económico, pero lo que se habla en todos los sitios es que en la crisis que vamos a vivir no tiene parangón ni con la anterior, ¿no? Va a ser una crisis muy, muy dura, y es verdad que ahora estamos con ERTES y la gente tiene un dinero en el bolsillo. Veremos cuando todo esto vuelva a una medio normalidad y haya más paro, haya más problemas económicos y haya empresas que tengan que desaparecer, veremos cómo todo esto afecta, ¿no? Eso se traduce en que va a haber menos patrocinadores. Vamos a ver qué pasa con el tema de los abonos, de los aforos. Bueno, pues eso también se traduce que en la LEP es muy importante el abonado, como en todos los sitios, pero porque es un ingreso. Para nosotros en el COP, ya no solo que la masa social sea muy, muy, muy importante para una ciudad como Orense, donde el baloncesto es el deporte estrella, ¿no?
Sí.
Y es un lugar donde la gente va a desfogarse, a relajarse, a vivir, a sufrir, a sentir, definitivamente a sentir. Pero también para el club es una manera de ingreso, de financiación muy, muy importante. Si ahora mismo te dicen que puedes tener 300 personas en el pabellón, pues estás perdiendo casi mil y pico socios, que eso, tradúcelo en dinero, es mucho dinero. ¿Qué significa? Menos dinero también para el club. Si hay menos dinero de entrada, pero la salida es la misma, al final claro. Van a pagar los mismos, ¿no? Que somos jugadores y entrenadores.
Porque, eso está claro. ¿Y cómo está el mercado, Gonzalo? Porque evidentemente estamos viendo que está todo muy parado. Apenas pues Granada y Coruña son los únicos equipos que han fichado de fuera prácticamente. Pero ¿qué percibes? ¿El jugador está deseando que le llegue una oferta a cogerla, a decir me quedo con lo que tenga, o el jugador va a aguantar mucho? ¿Cómo va a ser el mercado este año en ese sentido?
Pues no lo sé, porque nosotros no hemos hecho ninguna oferta a nadie todavía, ¿no? Porque todo eso que te comentaba a nosotros nos afecta. Nosotros no sabemos ahora mismo, pues porque hay algún patrocinador que nos está diciendo, oye, queremos saber cómo es la liga, porque estamos a saber cuántos socios vamos a poder tener. Entonces, para nosotros, un club que somos muy, muy austeros, pues es importante saber todo al milímetro para poder hacer ofertas, porque si algo hemos hecho bien en estos años, yo creo que es cumplir con lo que, y eso no es mérito mío, es mérito de los jefes, han cumplido con lo que hemos prometido, ¿no? Entonces, no te lo puedo decir, yo he hablado con agentes, he hablado con jugadores para decirles pues que hay interés, que no hay interés, pero nada más, no he pasado ofertas. Entonces, sé que hay clubes que están más avanzados con ofertas pues justas a nivel económico, donde hay una pequeña reducción con respecto a años anteriores, pero bueno, veremos a ver. Yo lo que sí veo es que el mercado de americanos, por ejemplo, va a haber más miedo, ¿no? Porque claro, ya no solo el poder traerlos, sino a qué precio vas a traerlos, porque ahora mismo los billetes de avión de Estados Unidos aquí, el que pueda conseguir uno, ponte a contar, ponte
no
a contar euros.
No es fácil, está claro. Bueno, Gonzalo, pues nada, suerte para lo que queda de verano y que pueda entrar Orense cuanto antes en el mercado de fichajes, porque será una buena noticia para el Orense y desde luego para el baloncesto nacional, que hace falta que tenga proyectos fuertes. Gonzalo, de verdad, mucha suerte.
Nada, gracias a ti.
Yeah, I was a lost boy, now I'm found. Niggas switched up, they can't come around. See these rap niggas biting my sound. Shout out my bitch for holding and get down.
Vamos rápidamente con tiempo de NBA, porque se sigue preparando todo para que se juegue al baloncesto en Orlando a partir del último día de este mes y hasta mitad de octubre. Esperemos que de forma satisfactoria, aunque siguen aumentando las bajas. John Vázquez, buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué
tal? De hecho, tenemos a los equipos ya, Toronto Raptors ya está en Orlando y la mayoría van a llegar en las próximas horas, ¿no?
Efectivamente, ya podemos ir empezando deshojando el calendario, la hojita, la margarita, como se dice. Esto, el día 7 de julio, a tomar nota, Nets, Nuggets, Magic, Suns, Jazz y Wizards aterrizan en Orlando. El día 8, Celtics, Mavericks, Clippers, Grizzlies, Heat, Pelicans, Thunder y Kings. Y por fin, último aviso, 9 de julio, Rockets, Pacers, Lakers, Bucks, 76ers, Trailblazers, Spurs y Raptors. Bueno, los Raptors ya están en Orlando, están en Fort Myers, en Florida Gulf Coast University, porque, bueno, la gente se pregunta a mí por qué ya están ahí, porque había planteamiento de dificultad de que los Raptors pudiesen viajar con cierta libertad entre Canadá y Estados Unidos, entonces por eso estaban antes.
Y además, John, va a haber algunos casos concretos de jugadores que no viajen con el equipo y que tengan como un protocolo especial para ellos, ¿no? Que viajen por su cuenta, tienen que adaptarse a una serie de controles, ¿no?
Efectivamente, bueno, lo más normal es que los jugadores vayan en el charter o el avión privado del equipo, pero los equipos han dejado un poco de flexibilidad para que ellos, bien sea por una cuestión personal o por otro motivo sin aclarar, que a lo mejor llegan un poco tarde, entonces les dan las opciones de ir en avión privado, evidentemente sufragado por sus propios bolsillos, en coche o
en avión en línea regular.
Ah, efectivamente, en aerolínea, gracias. Entonces, la cuestión es que en los dos primeros casos, tanto en el vuelo privado como en coche, tienen que superar dos pruebas de COVID, antes de poder integrarse entre el entrenamiento y otras actividades del equipo. Pero si van en vuelo comercial, ya no son dos, son tres pruebas, son tres que tienen que superar. Así que la NBA está tomando muy seriamente esto del control de jugadores que no se encuentran dentro de esa mini burbuja antes de llegar a la burbuja en cuestiones como puede ser simplemente transporte. Entonces, lo están tomando muy serio y para que no haya ninguna cuestión sin cubrir en ese sentido.
Anastasio Ríos, buenas noches.
Hola, muy buenas.
La verdad es que las imágenes que nos llegan de la que se está montando en Disney World son la leche.
Tremendo, sí, ¿no? Se ven imágenes que están construyendo canchas en resorts y demás, que eso para algo normal y si fuera una buena noticia, la verdad que sería para disfrutarlo, pero claro, viendo el contexto en el que estamos, no deja de ser noticia por lo negativo, ¿no? Porque va a ser algo extraordinario. Recordar que en Florida, por cierto, ayer se llegaron a casi 11.500 casos de coronavirus y las opiniones empiezan a ser también cada vez más discordantes en cuanto a la reanudación, que está todo para jugarse, pero eso no sé yo si va a entrar más dudas a muchos más jugadores de aquí a que se reanude la temporada.
Bueno, a ver, John, te pregunto a ti, ¿qué se habla en Estados Unidos? Hay voces privadas que dicen, no tengo claro que se juegue la NBA, pero bueno, estos somos al final los que estamos al otro lado de donde se toman las decisiones. ¿Crees que hay alguna posibilidad de que no se juegue?
Bueno, como posibilidad evidentemente existe. O sea, estamos todos en toda la industria, tanto deportiva como en otros, la de turismo, la de transporte, todos estamos, digamos, poco a poco reinventando la rueda todos los días, porque se presentan situaciones inverosímiles como esto del crecimiento de casos en Florida, que es que casi no geométricamente, pero se está subiendo mucho. De hecho, en Estados Unidos creo que el otro día hablaban de más de 50.000 casos en un mismo día, 150.000 en un periodo de 3 días. Florida se lleva la corona, tristemente en ese sentido. Quiero decir que la gente está tomándolo un poco a la ligera y esto, claro, plantea la duda en la NBA de que, bueno, aunque tengamos muy controlado el entorno de la burbuja, siempre puede haber alguna excepción, algún caso que se nos cuela y a ver cómo va a representar esto a la hora de seguir. Pero bueno, yo creo que, vamos, no habiendo un caso muy raro, muy excepcional o muy extraño, creo que están tomando todas las medidas para que tengamos el día 30 de julio de nuevo la NBA.
No, y lo que sí sabemos es que siguen sumándose el goteo de bajas, Anastasio. Ya esta semana no solo afecta a jugadores como Víctor Oladipo, que bueno, vuelve de una lesión muy grave y ha decidido centrarse ya en la temporada que viene, sino también en los cuerpos técnicos, donde, por ejemplo, Lionel Hollins en los Lakers o Jeff Zelick en los Pelicans, bueno, pues por tema de vulnerabilidad personal, no van a ser autorizados a viajar a Orlando.
claro, los protocolos están siendo tan exigentes y tan individualizados incluso, ¿no? Porque cada caso está siendo estudiado y es un mundo para toda la NBA, que las personas de riesgo claramente no van a estar en Orlando más en esta situación, ¿no? Que van a tener tantos protocolos a seguir y tanto cuidado todo el mundo que está en la burbuja, que cualquiera que tenga esa vulnerabilidad tanto física como quizás interior, ¿no? Que no se le vea, ¿no? Físicamente, pero que pueda ser carne de
una persona de riesgo,
este caso,
persona
claro,
de riesgo.
Sí, persona de riesgo lo puede sufrir, ¿no? En este caso en Orlando, y quizás también a través de otras personas se lo pueda traspasar y pueda ser un problema en la burbuja. Yo, no obstante, creo que Adam Silver sigue insistiendo que si ocurre un rebrote bastante grande en la burbuja, se pararía, pero me da a mí que también se juega mucho la NBA en cuanto a prestigio, ¿no? Con este asunto.
Bueno, y más después de ver lo bien que ha salido la cosa en ACB o lo bien que ha salido la cosa en la Liga Alemana, que realmente han salido estupendas, ¿no? O sea, nadie espera que la NBA no sea así. Por cierto, nombra Anastasio a Adam Silver. John, he leído que Adam Silver no va a estar en la burbuja a los 3 meses, sino va a estar entrando y saliendo. Entiendo que también se tendrá que someter a protocolos de persona externa que entra dentro de esa burbuja de forma muy estricta, claro.
Es de suponer, y además me imagino que irá entre Florida y Nueva York, que fue epicentro antiguo de coronavirus en Estados Unidos, y ahora Florida, que tristemente es el epicentro ahora, pues me imagino que se someterá a pruebas continuas para no ser él el transmisor nefasto del COVID en Orlando.
Bueno, por cierto, una de fichajes, porque los Lakers, que ya decíamos la semana pasada que no van a contar con Avery Bradley, Anastasio, han fichado a J.R. Smith. Bueno, pues otro, se une un viejo conocido a LeBron, ¿no?
Sí, bueno, viejo conocido a LeBron, amigo de LeBron personal, forma parte de esa cuadrilla que tiene todo Rich Paul en la agencia de representación, que la última vez que se vieron las caras como compañeros fue en esas finales que J.R. Smith tuvo ese fallo contra los Warriors, así que veremos a ver cómo entra. Sabemos que J.R. Smith es un tipo que cuando tiene rachas y demás puede ser un gran aporte desde el banquillo, incluso siendo titular con el lanzamiento exterior y demás, pero veremos, puede ser una buena aportación. No sé si aportará tanto defensivamente como lo hacía Avery Bradley, pero bueno, conoce perfectamente a LeBron y también a otros compañeros del roster de los Lakers, y seguro que podrá aportar. Estando concentrado, seguro que sí.
Es un tipo, J.R. Smith, si no me fallan las cuentas, que lleva casi 2 años sin jugar, Anastasio.
Sí, estuvo la temporada pasada, empezó en Cleveland, pero finalmente apenas jugó con los Cavaliers, ya en unos Cavaliers post-LeBron, que no tenían muchas aspiraciones, y terminaron cortándolo a mitad de temporada. Y sí, lleva ya eso, año y medio prácticamente sin jugar. Ha buscado equipo, ha buscado equipos aspirantes, y le ha venido esta oportunidad de los Lakers, que se le veía incluso con LeBron hace prácticamente un par de meses dando vueltas por Los Ángeles en bicicleta, o sea que mantiene la relación y todo apunta a que incluso habrá entrenado con alguno de los compañeros de los Lakers, incluido LeBron, claro.
Seguramente será así. Por cierto, John, también una diferencia respecto a lo que ha pasado en Alemania o en España, va a haber partidos amistosos de preparación, ¿no?
Efectivamente.
Esto muy interesante.
A las 2 semanas de empezar a llegar los equipos a Orlando, empezará, si no hay ningún cambio, el 22 de julio, empezará una serie de partidos, normalmente una media de unos 5, unos días habría menos partidos, pero 5 partidos diarios, empezando el día 22. Tenemos un Magic Clippers, Wizards Nuggets, Pelicans Nets y Kings Miami, y buena noticia es que muchos de ellos son a las 3 y pico de la tarde, o 3 de la tarde, o uso horario de la costa este de Estados Unidos, que son las 9 de la noche de aquí. Así que dentro de un horario bastante decente para ver algún partido si se retransmite en alguna plataforma.
Bueno, pues ya mismo estaremos viendo baloncesto NBA. Anastasio, con muchas ganas, ¿eh?
Hay muchas ganas, por cierto. Bueno, es que lo tenía en mente y lo tenemos muchas ganas de ver esa burbuja por el título en Orlando, pero se habla también que pueden crear una segunda burbuja en Chicago los equipos que no estén en esta primera. Así que habrá que estar atentos porque nada es oficial todavía, pero dicen que harán training camps, también jugarán partidos de entrenamiento para tenerles un poco activos, ¿no? Y no estén parados 8-9 meses.
Claro, al final hay que sustituir también las ligas de verano de alguna forma, ¿no? Y los equipos que no estén peleando por el título, pues que tengan una cierta competición ahí. Pues eso hay que seguirlo, y gracias por el apunte, Anastasio, que es muy interesante. Anastasio, buenas noches.
Muchas gracias.
John Vázquez, buenas noches.
Buenas noches, hasta luego.
Confiemos en que se pueda jugar la NBA como se ha jugado al baloncesto en España y en Alemania. Evidentemente la situación en Estados Unidos no es idílica, pero sería una buena señal que se pudiera jugar, se pudiera recuperar cierta normalidad, pensando en que en el futuro a medio plazo todo volverá a ser como antes. Pero al final eso le da alegría a la gente y nos la da a nosotros, como nos la ha dado en España, y queremos que nos la dé también viendo NBA. En el control de sonido ha estado Víctor San Román. La semana que viene, un poquito más cerca del retorno de la NBA, y veremos con qué novedades en el mercado europeo y ACB, que está que arde, habrá más Tirando a Fallar. Gracias.
Tirando a Fallar.